Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclore,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos.
Esta llanura inmensa vaga mi mente lejana. Se oye cantar un vaquero, se oye cantar un vaquero con trinos de paraulata. Es el sentir de una raza que aprendió a querer la patria y le canta a la mujer, le canta a la mujer. Con el cantar del ordeño, él expresa su esperanza y alega con sus versos el día de Semana Santa, matizando los paisajes al comenzar la alborada. Con el cantar del ordeño, él expresa su esperanza y la alegra con sus versos el día de Semana Santa, matizando los paisajes al comenzar la alborada.
Paisano Oliverio Gutiérrez, lo prometido es deuda. Jardines de mi llanura que florecen todo el tiempo, bien se pueden comparar con esas lindas trigueñas que se pasean por tu suelo. Suelo que es un paraíso, atardeceres de ensueño, donde el caudaloso río y el susurro en la cañada le dan armonía al estero. Dos fronteras que comparten con alegría y con respeto las fiestas tradicionales que celebran en sus pueblos al son del joropo recio, bailando duro y parejo. Sueño bajo un cielo hermoso y cada vez que despierto me embarga la soledad y me siento tan pequeño, el no poder regresar sigue siendo mi tormento.
Querida audiencia en el mundo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende en la nación donde ustedes nos escuchen. La canción que escucharon al comienzo, y digo para los que escuchan, Jardines de mi llanura, el gran maestro precursor de la música del llano, el maestro René Devia, y es mi composición. Así comenzamos esta entrevista muy informal para entresacar del corazón y el alma de un llanero sus sentimientos y sus obras, que ya vamos para allá. Un invitado muy especial, cuando les doy la bienvenida a todos ustedes a un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas, recordándoles que aquí hablamos de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. John Moreno Riaño. John, bienvenido a este programa. Muchas gracias por estar en este rinconcito latinoamericano.
Bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación para estar aquí en estas Mañanitas Hispanoamericanas. Muy contento de estar acá en Orlando.
Mi querida audiencia, la verdad que John es un personaje que yo podría catalogar como ejemplo de aquellos colombianos orgullosos de su origen, de su patria, y que trata por todos los medios de hacer conocer al mundo el pensamiento de un pueblo que casi está relegado a estar en los rincones de una nación que no desaparece gracias a sus trabajadores. ¿Qué me dices tú al respecto?
Sí, hay un gran mundo en muchos países, ¿no? Especialmente en las zonas rurales. Pues Colombia tiene gran parte de su población y de su cultura que sucede en esas zonas rurales que están un poco desconectadas, un poco olvidadas también, y que lo han estado así por mucho tiempo.
¿No crees que debemos de mandarles un abrazo, una de esos? Aquí se dice y se usa mucho en el lenguaje muy típico y coloquial, un apachucho a todos esos paisanos colombianos que hoy en día tienen, por lo menos a través de lo que llaman dispositivos, la posibilidad de escuchar Mañanitas Hispanoamericanas. Al pueblito donde naciste, ¿cómo se llama ese pueblito?
Pues se llama San Luis de Palenque, está en Casanare, pero pues ahí tantos pueblos como San Luis de Palenque en todos los rincones de Colombia, ¿no?
Pero aquel se distingue porque seguramente que los sábados y los domingos o los días de feria, si era que existían, había muchas peleas de gallo y había el sitio que se llama, yo creo que es una herencia mexicana, ¿no? El Palenque.
El Palenque, sí. No, hay muchos, muchos lugares, ¿no? Los parques con las verbenas populares y... los ríos, siempre la cultura del río, del asado, del sancocho, es algo muy popular.
¿Y qué tal una rueda de bagre guisadita y puesta en una bandeja, no? O un bocachico, ¿no? ¿Cómo le llaman en los llanos? ¿Cuál es la preferida, el alimento que producen esos grandes ríos y hermosos que son la inspiración de muchos poetas también?
Sí, claro. El coporo, la palometa.
El coporo y la palometa.
La palometa, sí, o la cachama le dicen también, ¿no?
La cachama. Sí. La cachama es la que se conoce, es un pez más grande, pero que no se le quita la escama para cocinarla, o se le quita la escama.
No, sí, se le quita. Y la palometa es un tipo de cachama también, sino que es como blanca, no es rojiza y crece como un disco, es muchísimo crece, hay palometas.
O sea, muy parecido al lenguado entonces, la palometa.
Sí,
es un poco plano y más redondito, digámoslo así.
Sí. Bueno,
¿por qué conversamos con nuestro invitado de esas cosas típicas? ¿Por qué es lo que no se conoce en las ciudades? Un compositor mexicano decía que las ciudades destruyen las costumbres. ¿Qué opinas tú de eso?
Pues las costumbres se destruyen por muchas cosas, ¿no? Pues las ciudades tienden a homogenizar, a hacer que todo el mundo piense de manera similar, haga cosas similares. Y yo creo que el mantener la diferencia es parte fundamental para poder mantener una cultura. El hecho de que existan, no sé, 10 bandolistas y cada bandolista tenga unos aprendices, hace que haya 10 formas de tocar que se transmitan. El hecho de que haya un profesor enseñándole a 50 bandolistas hace que se homogeneice solo una forma de hacer, como por dar un ejemplo, ¿no? Sin que eso sea malo, pero acaba con la riqueza cultural, porque son esas diferentes formas de hacer que cada pueblo tiene.
Muchas gracias por la ilustración tan académica. Es que yo soy músico empírico y las academias quedaron para verlas desde lejos porque era hijo de un trabajador, simplemente. Como la gran mayoría de paisanos nuestros, los colombianos, admiro la gente del llano, la gente que aprendió a ser solidaria, la gente que aprendió a compartir la sal, la miel, el pedacito de panela, y si no había arroz, pues comemos yuca.
Así
¿Qué
es.
Recuerdas de esa niñez?
Uy, vivir en el campo es duro, porque no siempre tienes acceso a lo que quieres. No siempre, me acuerdo que en la finca se tenía carne fresca cuando había matanza de res, de una res. O si no, siempre era carne seca, o si no había carne, era agarrar la escopeta y vas a ver si puedes conseguir un picure, una lapa, un cachicamo, un pato, o si no, no comes simplemente yuca y maíz. O...
Pues menos mal que por allí no estaba la Sociedad Protectora de Animales en aquel entonces. Muy escasa la comida, había que esperar la cosecha también, y si no, recurrir a lo que hubiera y agarrar la escopeta, que era de visto en aquel entonces, porque las de cartucho eran muy caras y había que sacar, y en Colombia no ha sido fácil el tener las armas tampoco desde hace muchos años atrás. No es como aquí en la gran Unión Americana, que solamente basta tener 18 años y a lo mejor el papá la compra y la pone a la vista. Pero bueno, estamos hablando de Colombia, lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos o colombianos, diría en este momento. ¿Y cómo fue tu niñez en ese pueblito o en el sitio donde te ayudaron a formar tus padres, tu madre, tus hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes?
En la familia fuimos 9, pero ya murieron 2 de mis hermanos. Fuimos 3 hombres y ya murieron 2. Quedan mis 6 hermanas y pues yo soy el menor.
Se nota que los hombres nos buscamos la muerte más rápido por los excesos, ¿no?
Totalmente.
Bueno, la música es algo que es el relax. ¿Cómo fue esa carrera? Porque creo que estuviste practicando la música en tu adolescencia.
Sí, pues yo crecí un poco mirando a mi papá, que rasgueaba el 4 o a veces sabía unos acordes en la guitarra y cantaba, improvisaba, le gustaba improvisar coplas. Y cuando crecí, yo la verdad nunca creí que fuera a ser músico, o sea, que fuera a interesarme por estudiar música, pero terminé el colegio y fue como desde el grado 9, antes de terminar, entré al conservatorio en la Universidad Nacional en Bogotá. Estuve allá 2 años y de ahí salí ya para otra universidad a hacer la carrera, a terminar la carrera de música, y ahí me enfoqué en ser concertista, pero nunca me sentí del todo bien, o sea, tocando. Entonces siempre estuve escribiendo y siempre tenía como un pie en la literatura y otro pie en la música. Y finalmente decidí dejar la música por un tema como de ansiedad en el escenario. Me generaba muchos problemas emocionales y de aceptación.
¿Cuál fue tu influencia o crees tú que hubo alguna influencia de algún escritor para subirte al tren de la literatura?
hay muchísimos. En mi adolescencia me gustó mucho Ernesto Sábato, el argentino, digamos en la parte de novela, pero en la parte de Juan José Arreola, el mexicano, me encanta Borges, Cortázar, y ya más tardíamente Gabriel García Márquez. A mí me gusta mucho la novela, me gustan las narraciones extensas con lujo de detalles y bueno, este tipo de cosas.
Yo nací unos 40 años antes que tú, y la novela que a mí me impresionó y que me sigue impresionando todavía es de José Eustaquio Rivera. La vorágine, por la denuncia, por el romanticismo, por la frustración de los sueños, por la descripción del paisaje de los llanos de Colombia. Incluso es la novela donde menciona el pueblito donde yo nací, porque allí durmieron una noche en un trapiche.
Cuando iban huyendo, ¿no?
Iban huyendo. Cometió un error de juventud.
Sí.
Cuando se le calienta a uno el cerebro, ¿no? Y entonces mira más allá sin darse cuenta que no existe amor sino pasión. Pero 100 años cumple justamente en este año ese gran clásico de la literatura colombiana. La importancia del folclore, antes de pasar a la parte de literatura, que es el fuerte tuyo. Quiero contarles, mi querida audiencia, que este libro está a la disposición de todos ustedes. Lo pueden pedir de diferentes formas, pero es una gran obra, aquí está, y es una ilustración hermosa que disfruta y disfrutará toda la familia. Pero hay que pedirlo, hay que buscarlo y hay que encontrarlo para poderlo tener. También tenemos Casos y Cachos Llaneros, y es de nuestro invitado. Pero vamos a escuchar saludos para España, para Portugal. Allí tenemos mucha audiencia. También en Italia y en Grecia. Nuestro invitado nos da la oportunidad de que ustedes conozcan otra canción que tiene el tema de los llanos. Anteriormente era Jardines de mi llanura con el maestro René Devia. Esta vez los voy a invitar a escuchar Bajo un cielo hermoso. Y la canta este servidor con el grupo Los Serranos de Colombia. Ahí les dejo. Disfruten de la música Y no se olviden de compartir con los amigos lo que hacemos con orgullo desde la Unión Americana para el Mundo.
Está la música de Mañanitas Hispanoamericanas.
Llanuras inmensas de mi patria y su sabana, se oye el cantar del llanero, se oye el cantar del llanero con coros de paraulata. Es el canto de mi raza que aprendió a querer la patria y le canta la mujer, y le canta la mujer, flor de mi bella sabana. Con el canto del ordeño, él expresa su esperanza y lo alegra con sus versos, y lo alegra con sus versos al comenzar la alborada. Dan belleza en todo tiempo. Lo más lindo es la mujer, lo más lindo es la mujer que florece allí en su suelo. Suelo que es un paraíso, con riego fresco y extenso, con sus ríos y quebradas, con sus ríos y quebradas y lagunas del estero. Dos naciones hoy disfrutan de mi gran folclor llanero. Cuando se canta y se baila, cuando se canta y se baila en un parrando llanero.
Está la música de Mañanitas Hispanoamericanas.
Suelo que es un paraíso, con riego fresco y extenso, con sus ríos y quebradas, con sus ríos y quebradas y lagunas del estero. Sueño bajo el cielo hermoso, como orágines del sueño, mientras recorro sus valles, regalo del universo.
Otra canción que tiene el tema de los llanos. Y estamos hablando con John Moreno Riaño. ¿Tu padre cómo se llamaba?
Mi padre, Isidro Moreno.
Isidro Moreno, ¿y tocaba el cuatro?
Sí, pues no, era un músico, era simplemente un aficionado, porque tú sabes que uno de campesino en el llano pues aprende a tocar y se va a las fiestas y le dicen toque y toca una canción. Así tocaba él.
Mi madre decía un refrán cuando se reía de mis tíos, que no eran músicos profesionales, pero era lo que había para celebrar las fiestas del San Juan.
Claro.
Tomar chirrinchi, tapetusa, ¿no? Y chicha.
Y hacer los envueltos y las hallacas.
Correcto. Bueno, contra las piedras, contra los troncos, contra los tontos, como mascaguas. Yo no sé de dónde salió eso, pero es una de las cosas que mi madre... Un ser que nunca le faltó la risa en sus labios, así hubiera tristeza y hambre. De ella aprendí a cantar muchas cosas. ¿Tu madre cómo llamaba o llama?
Se llama, ella tiene 94 años, justo cumple 94, hoy estamos el 4 de marzo cumple, 94. Antes de venirme para acá le celebré el cumpleaños, ya es una persona muy muy mayor. Muy llanera, muy criolla, vive en Bogotá.
¿Se acostumbra ella a la ciudad o está como un canario en una jaula? ¿Qué opinas tú?
No, es que ya no puede valerse por sí misma, no podría estar cuidado de mis hermanas y de la...
¿Qué es lo que más amas de tu madre?
No, todo.
¿Qué pero hay algo en especial que uno siempre tiene y que ellas tienen para uno como hijo.
Su fortaleza, yo creo, el arrojo de querer hacerlo todo y de haberlo hecho además. Cuando tenía 80, me dijo que por qué no me compraba una tierra en Casanare y que ella me ayudaba a parar un fondo, imagínate, con 80 años. Yo le dije, vieja, eso no son horas.
Entonces sí se sentía como un canario en jaula, cuando quería que tú no fueras a sufrir lo mismo. Mi querida audiencia, estamos conversando con John Moreno Riaño, escritor, músico, poeta y un poco loco cuando se pone a escribir y rescatar del folclore llanero lo que son las grandes leyendas, y están en este libro que ustedes ven aquí y se llama Casos y Cachos Llaneros, y tiene una dedicatoria, no me he dado cuenta, donde me la dedicó para mí. Te lo agradezco. Pero ahora quiero que entremos al personaje del llanero. Ya te vieron sin la sombra, vieron las grandes pestañas o cejas que dan la protección para los llaneros cuando tienen que ponerse la mano aquí y ver a dónde hay, se metió el becerro aquel que no encuentro. Porque la sombra también es muy escasa en las grandes llanuras. Y está siempre donde hay una pequeña laguna, o donde hay los abrevaderos para las reses.
Una mata de monte, ¿no?
O una mata de monte que queda cerquita, que no es fácil. Me gustaría que te dejaras el sombrero, para que vean cómo es la vestimenta de un llanero. El sombrero de fieltro, que siempre está, y es la protección para que el sol no queme y no se vuelva uno aquí así, que el sol cuando se refleja en la calva encandelilla a los demás. Por eso los llaneros usan el sombrero de fieltro con una trenza de cuero de las vacas, que como diría un cantautor argentino, Atahualpa Yupanqui, ¿no? Las penas son de los pueblos, las vaquitas son ajenas. Fuiste a la Argentina y ahora vamos a hablar con ese personaje que también intentó ser inmigrante. ¿Cómo te sentiste? ¿En qué año fuiste a la Argentina?
Yo viví entre el 2007 y el 2012, viví en la Argentina. ¿Cómo me sentí siendo inmigrante? Muy duro al comienzo, muy duro la adaptación, ¿no? A pesar de ser una cultura latinoamericana, hay unos abismos culturales muy grandes y es difícil encontrar un espacio en esos primeros momentos en que uno llega. Pero digamos que a mí lo que me mantuvo allá muy fuerte fue, por un lado, la música, porque a veces cantaba con un grupo llanero, tocaba el cuatro y cantaba, entonces eso me hacía como sentir, traer un poco la tierra a ese espacio. Y pues escribir, que fue donde escribí mi primera novela, La sombra que pasa, que era como el principal objetivo, descubrí allá eso, que era el principal objetivo por el cual había ido.
La música fue un relax, un escampadero, como dicen los paisas. ¿Y qué tal los asados?
No, la carne, eso es otra cosa, es una maravilla.
¿Se parece a la carne a la llanera? Porque
no, es diferente.
Es diferente.
Sí, es diferente, es otra cosa.
La Argentina, una nación donde también algunos músicos de allí han grabado algunas de mis composiciones, como Amor a la Tierra, en ritmo de chamamé. Eso representa mucho para un inmigrante que ha llegado al corazón de muchos artistas en el mundo. Mi querida audiencia, la literatura está presente en el corazón de un llanero que nació en un pueblito pequeño, San Miguel de Palenque, San Luis de Palenque. Pero tenemos una novela también. La sombra que pasa. Cuando yo veo un título así en un libro, me imagino que es una sombra que está en tu corazón y en tu alma, pero que no ha terminado de pasar, porque siempre estará en el recuerdo. Y eso nos sirve de inspiración, creo yo, para escribir un libro. Es el libro que más te hizo quizá trabajar, amanecer, escribir en ciertas horas, para lograr tener un libro hermoso con una excelente portada, una contraportada. ¿Y cuántas páginas tiene este libro?
Como 280, casi 300, creo.
223 páginas de contenido, más la información, sí. El índice y cómo llegar a él para poderlo tener. También lo encuentran en el mismo libro. ¿Tienes una dirección de correo donde se puedan comunicar contigo?
Yo siempre trabajo con Instagram, @ cachos y cuentos. Ese es mi...
Repítelo, por favor.
@ cachos y cuentos en Instagram y en Facebook. Siempre me contactan por allí. Es más fácil.
John, espero que dos personas más conozcan de tu gran obra. ¿Cuál es la temática de este libro?
Este libro lo escribí en Buenos Aires. Lo escribí entre el 2009 y el 2010 y después estuve corrigiéndolo. Realmente uno escribe es cuando corrige, ¿sabes? Porque uno como que vomita todo lo que tiene que escribir como un vaciado que hace un artista sobre un molde y después se dedica a pulir, y ahí es donde realmente uno construye la obra. Y ese tiempo que pasó fue mucho, porque yo no quería pagar por publicar. Yo quería que si publicaba mi primera novela fuese por el reconocimiento de algo, porque justamente yo no había estudiado literatura y sentía que para hacerme literato tenía que tener el reconocimiento de un premio, de un gran premio. Entonces duré 10 años corrigiendo esa novela, la envié a dos concursos antes y como que iba escalando, ¿no? Quedaba en un puesto más cercano a la punta.
Eres un ejemplo de constancia.
Sí, esa novela es un tema, o sea, es como... es una novela que me enseñó muchísimas cosas que tienen que ver con la escritura.
En medio de la sensación de violencia y la pobreza de Boca de Pore, fue donde nació mi primer hijo y le puse por nombre Jaime de la Cruz. El nombre fue una elección que tomé yo misma sin consultar a nadie. Jaime de la Cruz es el nombre de un ministro de la nación en ese momento. ¿A qué te refieres en este pasaje? En esta página, que es en la página 88.
En ese momento mi madre estaba huyendo porque lo estaban persiguiendo, el ejército estaba persiguiendo a mi padre y a mi madre, y ellos estaban huyendo en el centro del llano. En ese momento estaban en Boca de Pore. Pore es un pueblo de Casanare. Y,
¿el ejército o los paramilitares?
El ejército. El ejército es, porque
esas son las cosas absurdas que uno no entiende de una nación tan hermosa, donde hubo un plebiscito para un frente nacional porque se acabaría la violencia de los liberales que se mataban con los conservadores.
Así es.
Pero luego el ejército, que fueron militares que habían ido incluso a la guerra de Corea y regresaron a Colombia, algunos de ellos maltrataban a los campesinos trabajadores y los acusaban de cosas injustas sin tener ninguna información, sino por cuentos de los partidarios de aquellos gobiernos. ¿Es así o no era así según tu perspectiva y tu cuento, no? Quizá conoces algo de eso. Y la mayor injusticia que se cometió justamente fue con los trabajadores inmigrantes llaneros que buscaban la paz para huir de la violencia que había en Colombia.
Sí, es tal cual como lo que dices, ¿no? Los perseguían, ¿no? Pues yo no había nacido. Lo que se narra ahí, ese Jaime de la Cruz es mi hermano mayor, que él fue médico, él ya murió en pandemia, justamente. y él nació en el año 50 en medio de la guerra más cruenta, más cruel que te puedas imaginar, y estaban huyendo con un grupo de personas. Mi papá estaba por otro lado porque les tocó ir cada uno por su lado. Entonces estaba mi madre sola, con 9 meses de embarazo, y en ese momento nace mi hermano en una choza, en un rancho a la orilla de un río, en Boca de Pore, que es el río Pore que desemboca la Curama, y la Curama desemboca el Pauto y después al Meta. Entonces son como unos sitios muy inhóspitos donde les tocaba esconderse, y ahí nació mi hermano, nació cerca de una marranera.
Describe la marranera, no es la que llevaba el venado, ¿no? Atrás de él, porque eran 300.
No, era un chiquero.
La marranera es una especie de ranchito con techo de palma o de cualquier hierba que pueda ser resistente, y allí mantienen a los cerdos y les ponen los troncos que horadan a punta de hachuelas, y los artesanos, y le llamaban, ¿cómo le llamaban? La canoa, donde se le pone la
comida.
El pozuelo para echarle la comida a los cerdos. Sí.
El tabique le dicen en Venezuela.
Ah, no conocía, gracias por ilustrarme esa parte.
El tabique, sí.
Esa es la marranera. En mi pueblito pequeño, Caquesa, le decían la cochera. Aquí en Estados Unidos le llaman cochera donde guardan el auto Caddy, la último modelo. Y así en otras naciones. Entonces vamos cambiando ese léxico según nuestra cultura. La marranera. Y después de aquello, ¿qué pasaba en el relato de esta fabulosa novela que tiene una excelente presentación? ¿Quién hizo la portada?
La portada justamente la hizo una hermana de Nadia Garzón, que es Marta Garzón, que vive aquí en Orlando también y que es artista digital, diseñadora. Y es la portada es mi padre y mi madre. Pero ella yo le pedí que los hiciera con una estética de artistas que me gustan. Entonces me gusta mucho Klimt, que pues ahí están esos morados y esos colores de Klimt. Me gusta Miró y me gusta Matisse. Entonces ella agarró un poco las estéticas de esos tres artistas y diseñó sobre una fotografía de mi padre y mi madre, algo así como lo que sería un retrato de...
Ese cuatro suena muy bien. ¿Quieres echarte una media canción o algo que recuerdes?
Sí, un pedacito.
Mi querida audiencia, esta parte vamos a comenzar un poco más en serio y a tomar más en cuenta la gran labor y el orgullo que es y debe ser para todos los colombianos, tanto los inmigrantes como los que están en esa gran y bella nación, tan rica en recursos naturales, pero la riqueza mayor es su pueblo. Tenemos aquí con nosotros a John Moreno Riaño, y va a darnos y compartir una muestra con el cuatro llanero de lo que él mantiene olvidado en el rincón después de que regresó de la Argentina. Cuéntanos de eso un poquito.
Realmente yo dejé de tocar hace mucho tiempo. Cuando estuve en Argentina durante un periodo más o menos de un año, tuve un grupo.
¿Cómo se llamaba ese grupo?
Era un grupo con unos amigos, había muy pocos
grupos. El grupo Ventetú, como dicen en Venezuela.
Era un grupo con unos amigos que no había casi grupos de música llanera en ese momento en Argentina. Después fue que llegó una gran oleada de músicos excelentes venezolanos. Pero en ese momento había como dos grupos de música llanera, entonces tocábamos en algunos bares. Y ya después dejé de tocar.
¿Eran los triunfadores?
Sí, digamos que sí. Pero era por escasez.
No había competencia.
Sí, no había competencia. Fue un poco como por traer la tierra a ese momento, ¿no? Por traer el terruño a ese espacio como de soledad. En que
pues te felicito, porque ese es el deber, ese debía de ser el deber de cada colombiano. Y no cuando llegan a, por ejemplo, en esta nación, uno los ve luego comiendo hot dog y hamburger, incluso apurados en el auto, y se les olvidó la arepa, el platanito asado, el topocho y todo aquello, ¿no? Y de vez en cuando recuerdan de su propia cultura. Sí. Te felicito por esa gran labor que estás haciendo y que has hecho conocer, sobre todo en la tierra del tango, donde existe la canción ciudadana, pero además el malambo, la milonga y la canción campera, que es realmente el folclore.
El gato.
Y el gato cordobés. Bueno, ahí está el 4. Y ese es todo tuyo, y tú eres el invitado en esta tribuna, en este rinconcito latinoamericano.
Bueno, gracias.
Me gustan las mañanas campesinas, miel dulcita, suave brisa de las flores, los pájaros de todos los colores, felices van cantando sus amores. Y en mi ranchito me paso la vida entera disfrutando a mi manera de aquel lugar tan bonito, hecho a mi alcance, distante de la ciudad, donde con tranquilidad podré vivir mi romance. Cercano me voy a bañar de tarde con el agua fresquecita, nacida en los manantiales, todos los sanos del campo se me ha prendido en la sangre y me corre por las venas, igual que un potro salvaje, sin montura, sin bozal ni lindero que lo ataje. Por eso me identifico por lo verde del follaje, por lo puro de la brisa que va peinando al paisaje, por la quirpa y la chipola, por el correo y el pasaje. Aquí se queda tensada la esencia de mi mensaje, que tiene fibra de indio por su temple y su coraje.
La verdad que ese debió de haber sido el número central de esta entrevista tan hermosa. Me siento orgulloso y regocijado de tenerte con nosotros para el mundo aquí en este estudio. Muchas gracias, John. Es un tesoro lo que tienes en tu haber y con tu talento además como músico. Te felicito.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de Los Cachos y Cachos Llaneros, que fue esta obra maravillosa que Nadia, otra persona que hace una obra inigualable aquí en la Florida, específicamente en la ciudad de Orlando, directora de teatro, libretista, actriz y otras cuantas cosas más que ya sabremos de ella. Pero en las pocas ocasiones que he tenido la oportunidad de asistir a sus eventos, he sido gratificado con lo poco que he pagado y lo mucho que he recibido. Porque es una bendición tener un ser así, que con tanto orgullo y además que apoya a los artistas colombianos, básicamente.
Totalmente.
Y eres fruto parte de eso. Cuéntanos de esa experiencia. Cachos y Cachos Llaneros. Y ahí tiene ella también mucha importancia.
Sí, totalmente. Casos y Cachos fue publicado en 2019 y fue, bueno, son dos libros que salieron en 2019 y la novela también, que yo digo que corrieron con poca suerte porque inmediatamente comenzó la pandemia, inmediatamente teníamos pendientes las ferias del libro en Bogotá, en Cali, en Medellín y no hubo nada. Entonces como que no hubo espacio para ellos, pero Nadia sacó una convocatoria con Edalex, con la comunidad con la que ella trabaja aquí en Orlando, y era todo online, y la convocatoria era perfecta para dar a conocer justamente estos cuentos, y era que yo los pusiera en escena, ¿no? Que yo los actuara, y yo elegía uno, y pues gané la convocatoria, pues muchos ganamos, porque la idea era como tener una parrilla de programación online, de Dalex, y justamente por eso ella conoció este libro, o si no habría sido imposible. Y a partir de ahí ella dice que me escuchó contando un cacho y inmediatamente visualizó lo que está haciendo ahorita, que es el teatro de marionetas, el teatro de títeres, de sombras, y que ya con ese cacho supo cómo era la puesta en escena. Entonces me pidió que ella viajó a Colombia, yo leí el libro, inmediatamente con Aaron empezó a trabajar en la adaptación, que sufrieron muchísimo por el tema de la traducción, ¿no?
Correcto.
Eso lo hicieron como muy intensamente, yo me conectaba cada tanto con ella para solucionarle dudas, palabras o posibilidades de traducción. Yo no sé inglés, pues mi inglés es muy básico, pero más o menos como que Aaron conoce el oeste, conoce Texas y la cultura de los vaqueros de allá, entonces la idea era como poder hacer un trasplante cultural entre el vaquero colombiano y el vaquero norteamericano.
De este contenido, ¿te acuerdas de alguno cortico para que no nos tome mucho el tiempo y poder abarcar otras cosas?
pues como que para contarlo.
¿Sí?
Sí. Bueno, vamos, pero ese ya lo viste en la presentación. Sería el de los 50 patos de Gallo Giro. ¿Te parece?
El que tú decidas estará bien.
Bueno, estos títulos yo los puse, ¿no? Porque los cachos no tienen título. Los cachos, ajá, los cuenta un vaquero, simplemente empieza a contarlo y ya, ¿no? Es como les voy a contar el cacho que tiene por título tal. No, eso no existe. Esto se los puse yo para poderlo volver literatura. Este me lo contó un viejo de Manica Sanario, que es muy amigo mío, que es muy chistoso y que se la pasa básicamente mamando gallo cuando está hablando con uno. Le dice por apodo Gallo Giro.
Perdón, el mamar gallo en el léxico llanero y colombiano es una persona muy burletera que le busca la chanza, el chiste a lo que tú estás diciendo, y siempre toma todo en broma, con una alegría que les hace vivir y que el entorno que tienen lo ven de esa manera, con humor, para no hacerle cama a la tristeza. Adelante.
Exactamente. Voy entonces a interpretarlo un poquito. Y quien va a narrar, que soy yo, es, hagan de cuenta, como un trabajador de llano, un mensual, un obrero.
Sí.
Resulta que una vez estaba yo de mensual en un alto llamado Mundo Nuevo. Y la joda es que estaba delgadita la vaina, la tasajera. Entonces me mandó el patrón, me dijo: Gallo Giro, ahí está la escopeta, vaya y se trae unos patos porque no hay nada para el almuerzo. No se me vaya a aparecer aquí sin patos. Cuando me fui a ir, el hediondo viejo de lo pichirre que era, no me dio sino un solo cartucho, imagínense. Y yo, nervioso como estaba, caminé al rato, me asomé ahí al estero de los palitos, y sí, había un piñuzquito de patos así chiquitico, apretadito. Y entonces me puse a contarlo, no joda. Y había 50 patos. ¡Carajo! Yo me puse a pensar largo, no joda. ¿Cómo hacía para joderlos a todos? Entonces saqué el cartucho, le desocupé los plomos y empecé a contar los plomos. Había 49 plomos. Dije, no joda, se me va un pato. ¿Cómo hacer para agarrar los 50, chico? Pija, me puse pensativo. Volví, metí los plomos uno por uno ahí al cartucho, mientras que pensaba. Pero al final, le metí un pedacito de cabulla. Recalcé otra vez ese cartucho, lo cerré bien, pero en esa hedionda demora que tuve haciendo ese estudio y contando los plomos, los patos se me regaron por toda la orilla del estero, se me fueron por la izquierda y por la derecha, y yo dije, no joda, si los tiro por este lado se me van los de este lado, si los tiro por este lado se me van los del lado derecho, y si los tiro por el frente se me van los de los lados. Ahora yo qué hago, no joda. Entonces se me ocurrió una idea y miré la horqueta de un palo. Y dije, aquí está la solución, chico. Agarré y metí el cañón de la escopeta y le metí la pata y lo doblé y quedó así. Y dije, ahora sí los voy a joder todo, chico. Y me le fui por un ladito. Y apunté bien apuntado y ¡pum! ¡No joda! Eso fue mucho tironón. Y esa humareda espesita se empezó a levantar. Cuando pude mirar, los 49 patos estaban pataleando, muriéndose.
y el último pato que quedó vivo estaba maniado por la cabulla.
El taco se convirtió en una cabulla para amarrar el último pato que no se fuera. Ahí escuchan cómo es que el llanero entretiene al auditorio mientras se toma una cerveza o una totumay guarapo.
Así es.
Hermoso. Ese es un rescate, a eso le podemos llamar, tú eres un cronista de las costumbres del llano, que lo llevaste a este libro, en parte, ¿no? Lo que es básicamente la cultura del llanero y la forma de la narrativa que emplea el trabajador y habitante de aquellas grandes llanuras que tiene Colombia.
Sí, así es. Igual aquí está, o sea, yo, si te das cuenta, yo no lo leí, ¿no? Sino que solamente tengo esto como una partitura, como para seguir una línea, pero el cacho tiene una estructura clara siempre, que es los puntos narrativos importantes. Lo demás uno lo llena, pues como yo conozco la cultura, lo voy improvisando siempre. Y al final igual hay un glosario, porque pues este texto está pensado para ser divulgado en otros ámbitos.
Pasemos a llano. Hay un llanero aquí de camisa a cuadros, pero con un sombrero que se parece más al de México. Y ha enlazado una res, que el hocico es diferente al de las reses, ¿no? Pero gráficamente y al fondo se ve justamente la casa de la finca o de la hacienda con el corral vacío. ¿Quién hizo la portada de este libro tan hermoso?
Toda la ilustración la hizo Paula Ortiz, que es la ilustradora, los dos somos pues los autores, ella es la autora de la imagen y yo la del texto.
Paula Ortiz.
Paula.
Paula. ¿Dónde vive ella?
Ella vive en Antioquia, en Colombia, en un pueblito, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero ella es ilustradora, es excelente. Y pues tiene una trayectoria grandísima en los libros ilustrados.
También veo aquí en una de las diapositivas que uno de los llaneros prácticamente está vestido con los colores de la bandera. La camisa tiene sus cuadros y sus rayas amarillas. La alfombra, no recuerdo cómo se llama lo que se pone abajo de la silla.
¿El pellón o el sudadero? Si es debajo de la silla es el sudadero. Si
¿rojo?
Es encima,
sí. Y el pantalón es azul. Entonces ahí, disimuladamente, Paula puso los colores de la bandera. Son grandes. Con caminos ganaderos se conectaron las tierras de ricos y de hacendados, usando pulso y sapiencia de vaqueros, caporales, de peones y de encargados. Así se formó esta tierra, con el relincho de potros y el bramido de ganados, mirando clarear el alba, domando ríos a nado. ¿Tuviste que nadar mucho para lograr que este libro saliera al mercado?
Este libro fue muy bonito porque lo hicimos en el 2020, en plena pandemia. Y este libro llano, casualmente, nace por casos y cachos, porque este libro fue un éxito al comienzo. En pandemia lo vendí muchísimo en Colombia y la gente leyó mucho en pandemia, ¿no? Entonces salía mucho y Paula, la persona que es la culpable de que este libro exista, es la editora, que también se llama Paula, pero Paula Guerra. Ella es la directora general de la editorial Lazo, que se especializa solo en libros ilustrados. Estaba buscando cómo hacer un libro sobre el llano y casualmente se encontró con Casos y Cachos. Entonces le encantó y empezó a comprarme libros. Yo creo que me compró 20 libros de estos para regalar. Hasta que un día yo le dije, oiga, usted se compra muchos libros. Creo que en ese momento le regalé La Sombra que Pasa, porque me compró muchos libros de Casos. Y me dijo, es que yo quiero contratarte para escribir un libro sobre el llano. Y entonces ahí empezamos a trabajar juntos.
Manaccia la Madonna, dicen los italianos. Para quienes estén en Roma, ¿pueden pedir los libros a dónde?
Arroba
Cachos y Cuentos, es mi...
Arroba Cachos y Cuentos, pero también en Instagram, ¿no?
En Instagram y en Facebook, sí.
Bueno, mis amigos, cuando sientan que la falta de la patria les taladra el corazón, no se olviden de Casos y Cachos Llaneros. Es un comienzo para recordar a ese pueblo hermoso que hace que Colombia siga existiendo en el mapamundi. Los trabajadores del llano y toda la nación. A ellos debemos el gran favor y el honor de que Colombia siga existiendo. Ahora voy a robarte el espacio con una de las canciones mías que estarán para ustedes. Y esta vez los voy a llevar a que escuchen Quiero Cantar un Bambú, con un dueto, el tiple y la guitarra.
Quiero cantar un bambuco que me recuerde a mi tierra, aquella que yo dejé sin sentir que era poeta, para vivir un exilio sin riqueza y de pobreza, exilio de muchos años recordando sus bellezas, exilio de muchos años recordando sus bellezas. Cantar un bambuco que me recuerde a mi tierra, aquella que yo dejé sin sentir que era poeta, para vivir un exilio sin riqueza y de pobreza, exilio de muchos años recordando sus bellezas, exilio de muchos años recordando sus bellezas. Hice negocios por miles de ganancias con destrezas, no disfruté del amor por ser más grande la pena. Hice negocios por miles de ganancias con destrezas, no disfruté del amor por ser más grande la pena. Mis afectos más sinceros los cambié por la quimera, donde es difícil contar de una amistad bien sincera. Aprendí a cantar mis versos con sentimiento y esencia, porque aquí en mi corazón tengo un mundo de vivencias, porque aquí en mi corazón tengo un mundo de vivencias. No hay paisaje que sea hermoso cuando en el alma hay cadenas, no se disfruta el amor cuando es más grande la pena. No hay paisaje que sea hermoso cuando en el alma hay cadenas, no se disfruta el amor cuando es más grande la pena.
Aparte del folclor llanero, ¿qué hiciste conocer en Argentina, por ejemplo?
¿Qué hice conocer?
Del folclor. ¿Solamente la música llanera?
Sí, la música llanera.
Que lo haces muy bien, por cierto.
Sí, ya realmente casi no toco ni canto. No me queda tampoco tiempo, ¿sabes? Ando siempre como con muchas cosas porque estoy haciendo siempre trabajo de campo, trabajo de investigación en patrimonio cultural. Entonces ando como de pueblo en pueblo, en el Meta, trabajando con la gente, y usualmente no me queda tiempo para practicar. Por eso también dejé la música, porque es como muy demandante en cuanto a tiempo, ¿no? La dedicación. Y en este momento de mi vida siento que lo que debo hacer y lo que necesito hacer es eso, trabajar con la gente por el patrimonio cultural.
que indudablemente es una gran bandera que la lleva con mucha ilusión y orgullo, pasión, básicamente. Eso, tienes un mérito enorme y vuelvo a repetir que hay figuras que hacen que se hable muy bien de Colombia y que muchas veces pasan desapercibidas, porque si no fuera por esos amigos que a título personal y compañeros de tu adolescencia han apoyado lo que tú haces, con el resto del mundo, incluso mucha Colombia, no supiera de ti. Agradecimientos especiales a personas como esas que estoy tratando de sonsacarte. ¿Quiénes serían, por ejemplo?
Pues principalmente en este tema de Casos y Cachos, a Nadia Garzón y a su organización, a Descolonizarte Teatro, que trabajan muy fuerte por la cultura latinoamericana y por esas minorías, como se les llama aquí en Orlando y aquí en Estados Unidos. También a Marta Garzón, a su hermana, porque también me ha apoyado todo el tiempo de muchas maneras en mi carrera. Y bueno, obviamente a mis padres, ¿no?, que me inculcaron el amor por la tierra, sobre todo por la cultura, por la música. Y a mi hermano el mayor, a Jaime de la Cruz, como muy bien leíste en esa novela.
Es muy reconfortante saber que un colombiano que se llama John Moreno Riaño está en este rinconcito latinoamericano para todos en el mundo. Mañanitas Hispanoamericanas cumplirá en el mes de agosto 23 años de labor cultural, hablando de 19 países de habla hispana, su folclor, su literatura y los sitios turísticos más importantes que tiene cada nación. Una página que está para el mundo y que es un orgullo para este colombiano también, junto con mi esposa Edilia Rodríguez, la comunicadora y libretista. Hacemos para el mundo con orgullo lo que hacemos como lo hace John. ¿Cuáles son tus proyectos para el futuro? Y nos olvidamos de los amigos, otros amigos. ¿Cuál es la parte de relax que tienes para ti, aparte de trabajar con la literatura?
¿De relax? No, a mí me gustan los deportes. Yo corro. Pues,
¿atletismo?
De manera aficionada, sí. Hago eso que le llaman ahora trail running.
¿Qué es eso?
Correr en las montañas, en caminos.
O sea, en trochas de mula. No en las bicicletas, sino... No,
en trochas de mula, caminos de herradura, pero corriendo. Con un backpack de agua y una manguerita y bastones, pero corriendo, descensos y subidas. Eso me encanta. Y lo hago ahorita en el Piedemonte, en Acacías y en Villavicencio.
Villavicencio, el portal de la llanura colombiana. Cuando tú recuerdas, porque vives en Bogotá, ¿no?
No, yo vivo en Acacías.
¿Vives en Acacías?
Sí.
Describe cómo es Acacías.
Acacías me encanta porque tiene mucha agua, está rodeado de ríos, pues ríos de Piedemonte, entonces son ríos de agua muy clara, con piedra, con muchas piedras, con muchos pozos para bañarse. Es cálido, pero si uno sube un poco ya se vuelve templado, entonces tiene como muchas posibilidades de climas, tiene muchos caminos, hay caminos coloniales que conectan con el páramo, ahí arriba está el páramo de Sumapaz. Están dos páramos, ¿no? Chingaza, que queda enfrente de Villavicencio, y enfrente de Acacías ya empieza Sumapaz. Entonces hay como muchas posibilidades ahí.
Justamente estás en una población que era la que tenía acceso por el camino que salía desde la antigua Santa Fe de Bogotá,
Manzanares,
e iba y pasaba por la población de Gutiérrez. En Gutiérrez se establecieron familias alemanas que llevaban las morrocotas, y era muy fácil con una morrocota comprarle a un nativo una gran finca. Allí se establecieron la familia Rey, eran de origen alemán, y fueron uno de los primeros ganadores y fundadores del Festival de la Canción del Llano.
En Villavicencio, ¿no?
Sí. pero el camino llegaba primero a Casillas y luego tenían que ir a la intendencia del, a la capital o al pueblito que era Villavicencio.
Y a San Martín también.
Y a San Martín. Entonces, Luis Ariel Rey, ¿recuerdas ese nombre?
Sí, claro.
Carmenter. Sí. Y su hermano, Luis, ellos eran y son de origen alemán. La importancia, y fueron los pioneros, junto con el maestro René Devia.
Y Miguel Ángel Martín, que es
compositor.
Sí, el compositor, exacto.
Justamente, si hay intérpretes, habrán compositores. Sí. Porque si no, de lo contrario, la música no saldría como un pajarillo que va por el mundo llevando su trinario. Justamente de eso. Continuaremos ya en la parte final de esta entrevista para que mientras tanto nuestro invitado recuerde que se nos olvida. Mi querida audiencia, es un gusto, un abrazo para todos ustedes en el mundo, en la tarde, en la mañana y en la noche. Gracias a nuestras esposas y su paciencia que nos brindan el apoyo y aquí estamos. La obra que más orgullo y más amor le tienes, como dice la madre, cuando escoge un hijo, ¿no?
Sí.
De los tres o cuatro que ya has publicado, ¿por qué te gusta esta novela?
Porque esa novela me ha enseñado mucho y fue como la razón principal por la cual me dediqué a la escritura, ¿no? Como me enamoré de la literatura, en serio, escribiendo esa novela. Descubrí todas las posibilidades que te da ese arte de escribir.
Tuviste la aprobación por un jurado calificador. Antes de despedirnos, quisiera llevarles otra de las canciones con el tema de los llanos de Colombia. Y esta está interpretada por Julio Siniva. Allá donde se une el río Meta con el río
Orinoco.
El Orinoco es la capital de un gran departamento y allí existe un gran músico que trabaja para el Ministerio de Cultura y se llama Julio Siniva, gran arpista, intérprete. Me lo recomendaron desde Alemania y él grabó y está allá en el internet, Música para el Alma, un tema dedicado al arte.
Si usted con gran alegría quisiera escuchar una arpa, si el oído tendría la música para el alma. Es el arpa que nos llena de felicidad el alma y afloran al corazón poesías y esperanzas. Cuando la voz acompaña al intérprete y su canta, sus cuerdas te agarran notas de cristales cuando danza. La querencia por la tierra nos da folclore y esperanza, si la voz que lo interpreta se acompaña con el arpa. Hacen sentir al paisaje cuando se quiere y se ama. El alma con gran tristeza revive escuchando el arpa, porque el corazón su nota le trae sueños y esperanza. Le canta sentimiento que se acompaña con arpa, le llegarán los poemas a lo profundo del alma. Mi corazón completico a mi cerebro lo ensancha, la musa de mi canción a mi pecho lo agiganta.
Estamos conversando con nuestro invitado, John Moreno Riaño, escritor, rescatador y divulgador del folclore de Colombia, de la llanura colombiana, donde se toca el cuatro, el arpa, la bandola, las maracas o capachos, Y también de vez en cuando por ahí el tiple, ¿verdad?
Sí, claro, el mandolón se le dice, y el guitarro, al tiple y al requinto.
Y estábamos en que obtuviste, enviaste, y en un comienzo, al comenzar la entrevista, me dijiste que no querías pagar por la impresión de los libros, por la edición y por todo lo que había que hacer. Pero lograste, al enviar este proyecto, la calificación de un jurado, ¿es así?
Sí.
Cuéntanos cómo fue.
Sí, realmente yo escribí la novela y no quería pagar por publicar, básicamente eso. O sea, tampoco había estudiado literatura, había sido como lo que sería un músico aficionado que busca el reconocimiento de un jurado, como ganarse un concurso. Y estuve intentándolo por mucho tiempo. Después de que terminé de escribir, duré 10 años corrigiendo, haciendo correcciones a la novela, y en el 2019 pues la novela se ganó un premio nacional de literatura a la mejor obra inédita. Y bueno, ahí ya se dio, dije como ok, me voy a dedicar a escribir en serio después de ese reconocimiento.
Obtener el premio nacional de literatura no es fácil, y menos para un llanero. ¿Qué sientes, qué sentiste cuando recibiste aquel otorgamiento de reconocimiento por tu talento?
Pues en primer momento no lo podía creer, ¿no? Porque lo vi en la página, vi las actas de premiación. Entonces eso que tú lees y ves tu nombre, primer lugar, y como que volví a cargar la página. Volví a ver, yo hice 3 o 4 veces, creyendo que no fuera una ilusión, ¿no? Y después fue una felicidad absoluta, pues más que por la publicación, por el reconocimiento, que era muy importante para mí, porque justamente uno no es consciente a veces de lo que uno puede hacer hasta que recibe el reconocimiento de los demás. Creo que eso es importante para un artista, ¿no? Así como para un músico es importante el aplauso y que vayan a verlo a un concierto.
Mi querida audiencia, es y hemos logrado entresacar del corazón de un escritor que vivió sus épocas explorando terrenos y viendo al potrero del vecino, emigró hacia la Argentina y vio y se dio cuenta que Colombia es un país hermoso donde hay la familia, los verdaderos amigos que no se encuentran en otro sitio, y regresó a ella y retomó. Aunque parte de la novela la empezaste en Argentina, ¿no?
La escribí totalmente en Argentina.
¡Caramba!
La terminé de corregir ya en Colombia.
John Moreno Riaño, ¿cuál es el mensaje para nuestra audiencia en el mundo?
Creo que la vida es un continuo explorar de quiénes somos. Y creo que lo más importante es no desfallecer en ese camino. Siempre estarnos buscando a nosotros mismos para ser felices.
¿Qué ha sido en el camino de tu vida la familia para ti?
Fundamental, lo más importante.
Tu esposa es quien lleva la agenda, y me doy cuenta que es un asistente muy eficiente.
A uno se le va el tiempo, ¿no? Cuando está hablando de cosas que le gustan, o cuando está tocando, o está leyendo, o bueno, haciendo un taller, alguna cosa.
¿Cómo se llama ella?
La vida se le va. Camila.
Camila, nombre muy importante de personalidades del folclore y de la literatura también en Colombia. ¿A quiénes y a cuáles amigos te gustaría enviarles un mensaje?
Hay muchas personas. Un amigo del folclore que es muy especial, que tú lo conoces, a Darío Roballo, artista, con quien hemos desarrollado muchos proyectos en el llano.
Un saludo para todos esos artistas, músicos, que hacen la ilusión y la emoción de un pueblo trabajador. Un abrazo para todos ellos. John, muchas gracias por haber estado en este rinconcito latinoamericano para el mundo. Estamos orgullosos de haberte invitado a este espacio.
Bueno, no, muchas gracias a ti, y muchas gracias a tu programa Mañanitas Hispanoamericanas. Ojalá que siga creciendo el espacio y siga creciendo la divulgación y el amor por nuestra cultura.
Muchas gracias, mi querida audiencia. Hasta otra oportunidad desde la Unión Americana para el Mundo, Mañanitas Hispanoamericanas. Nos despedimos con esta canción. Los dejo con ella.
Y su canto le dan al viento su amor. Su canto va por el mundo esparciéndose en canción. Canción que en su rima tiene versos de campiña en flor, con adornos de guitarra, triple voz y corazón. Con adornos de guitarra, triple voz y corazón. Pajarillo, tú que mandas con el viento tu canción, hazle sentir a mi amada lo tanto que la amo yo. Dile que abra la ventana y también su corazón, que el viento irá perfumando la expresión de un gran amor. Que el viento irá perfumando la expresión de un gran amor. Pajarillo, viento y canto, rima, versos y canción, para decir en mi canto lo mucho que te amo yo. El timbre que con sus notas canta con mi corazón, me acompaña la guitarra para hablarle de mi amor. Me acompaña la guitarra para hablarle de mi amor. Tú que mandas con el viento tu canción, hazle sentir a mi amada lo tanto que la amo yo. Dile que abra la ventana y también su corazón, que el viento irá perfumando la expresión de un gran amor. Que el viento irá perfumando la expresión de un gran amor.